Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y esta semana cambiamos el martes por el miércoles, la culpa la tienen los 16avos de final de la Copa del Rey, así que vamos a hacer una previa de todos esos partidos en los que habrá 6 equipos de segunda en liza, 6 equipos de segunda B que buscarán el pase ante equipos de primera, el pase a los octavos de final de la competición. Y ya tenemos por aquí a todos nuestros colaboradores. Hola, Chusanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Alex.
Muy bien el Leganés ayer, plantando cara al Granada, ganando ese partido y puede lograr la clasificación en los Cármenes.
Bueno, la verdad es que sí, que el Leganés hizo un partido muy bueno, muy dinámico, que le puso en serios aprietos a un Granada que estaba muy espeso y que encima se quedó con 10 jugadores, pero que se te queda un sabor agridulce a los que son del Leganés por decir que ha podido intentar matar la eliminatoria y la ha dejado totalmente abierta con un gol faltando 20 minutos del Granada para jugar allí en los Cármenes.
También tenemos por aquí a Dani Sanz. Hola, Dani, ¿qué tal? Vienes corriendo del Firran Cope.
Sí, aquí andamos. Muy buenas, Alex.
Javi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero, muy buenas, muy bien, aquí estamos de nuevo.
También está por ahí al otro lado del cristal nuestra Andrea Peláez, que ahora pasará por aquí a contarnos esos partidos de la Copa del Rey. En la técnica tenemos a Pablo, la música la pone Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Desde este martes y hasta el jueves, 6 equipos de segunda y 5 de segunda B disputarán la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey ante clubes de primera. El villanovense jugará el miércoles la vuelta en el Camp Nou tras el 0-0 del Romero Cuervo.
Jornada de cambios en los banquillos de la Liga Adelante. Pepe Gálvez toma las riendas del Real Mallorca tras la destitución del Xavi Ferré y Anquela sustituye a Tevenez en el Huesca.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Reus y Real Murcia siguen al frente de los 4 grupos de Segunda División B.
La selección española femenina sumó su tercer triunfo en la fase de clasificación para la Eurocopa de Holanda 2017 tras derrotar a Portugal por 2-0 con goles de Vicky Losada y Sonia Bermúdez.
Para la anécdota de la semana nos vamos a Leganés, porque los jugadores pepineros salieron en el encuentro del pasado fin de semana ante el Bilbao Athletic con el nombre en Twitter de Alberto González, @AlbertoGonzalez4, ganador del concurso Siéntete un Jeque.
Y nos está escuchando Alberto González. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Cómo llegas tú a que los jugadores del Leganés de tu equipo salgan en una camiseta con tu perfil de Twitter, tu nombre de Twitter?
Pues nada, muy fácil, comprando un team por 1 euro y a disfrutar un fin de semana como un jeque.
¿Y qué te ha tocado además de esa oportunidad de que todo el mundo te conozca ahí en Leganés y a nivel nacional?
Pues vi el partido en el Parque de Autoridades, ahí sufriendo por no poder saltar, y una noche de hotel y bueno, luego la camiseta con mi Twitter que me la firmaron los jugadores. Así que vamos.
¿El partido en el palco?
Sí, el partido en el palco. Yo prefiero mi sitio en el lateral, tranquilamente, que puedo gritar, hacer aspavientos y lo que quiera.
Se sufre más en el palco entonces, ¿no?
Sí, allí reprimido, no se podía ni chistar siquiera.
Y esto, lo que es más importante, ¿cuántos seguidores de más tienes ahora después de que todo el mundo te conozca?
Pues he cogido 40 más, 40 seguidores más.
¿Solo 40?
Sí, bueno, hombre, ha sido poquito, pero a mí con que me siga el Leganés, que es lo que eso a mí me vale.
O sea, que
con ese único me vale.
Te ha empezado a seguir el Leganés, que es lo importante.
Sí, eso es.
¿Y algún jugador te empezó a seguir o te seguía ya?
Bueno, me empezó a seguir Serantes, porque estuve hablando con el partido, luego me dio la camiseta y tal, y me ha empezado a seguir también. Así que no sé si alguno más, la verdad, no lo recuerdo ahora, pero vamos, Leganés y Serantes, y para mí el fin de semana hecho.
Gracias, Alberto.
Nada, muchas gracias.
Un saludo muy grande. Vamos ahora sí con la Copa del Rey.
Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Ya habían arrancado oficialmente los 16avos de final de la Copa del Rey hace unas semanas con ese partido que se jugó en tierras extremeñas entre el villanovense y el Barcelona, ese empate a cero entre ambos conjuntos, pero ayer lo hicieron ya todos los equipos que que van a disputar esta ronda de 16avos. Se disputan partidos, dos que se disputaron ayer, ocho se disputan hoy y quedan 7 partidos. Así que, Andrea, vamos a repasar esos encuentros para que nuestros oyentes pues tengan claro cuál es el menú de estos 16avos de final, de esta ya 16avos de final de la Copa del Rey.
Sí, mira, te cuento, Salgue, ayer se jugaron el Reus 1, Atlético de Madrid 2, con goles de Fran para el Reus y de Vieto y Saúl para el Atlético de Madrid, y el Leganés 2, Granada 1, con goles de Guillermo y Omar Ramos para el Leganés y de Fran Rico para el Granada. Hoy se juegan 8 partidos, como ya has dicho, el Barcelona-Villanovense a las 8, a las 9 Unión Deportiva Logroñés-Sevilla, el derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Getafe, el Betis-Sporting de Gijón, el Llagostera-Deportivo, Almería-Celta de Vigo y Baracaldo-Valencia, y a las 10 hoy también se juega el Cádiz-Real Madrid.
Ese grueso de partidos de 16avos de final que, como hemos dicho, comenzó ayer con esos dos partidos, con el Reus 1, Atlético de Madrid 2 y con el Leganés 2, Granada 1. La Santiduque, ¿qué tal?
Hola, Ale, ¿qué tal?
Estuviste en Butarque contando ese partido, ¿qué tal fue la victoria del Leganés? ¿Cómo
corta,
lo viste?
Corta, y yo creo que el resultado no fue, o no se ajustó a lo que vimos en el terreno de juego, porque el Leganés fue un vendaval, sobre todo en la primera parte. Pasó por encima, primero con 11 contra 11, hasta el minuto 23 en el que fue expulsado Rubén Pérez. Creo que el Lega ya estaba siendo muy superior al Granada. De hecho, Guillermo marcaba en una buena acción individual en el minuto 10. Está empezando Guillermo a coger velocidad de crucero y marcó un buen gol. No pudo jugar contra el Bilbao Athletic por la famosa cláusula del miedo. Y luego ya contra 10, la expulsión, yo creo, de Rubén Pérez, que se le fue completamente de las manos. Fue un placaje de rugby a Rubén Peña, que hizo un partidazo. Marcó Omar Ramos, ese gol que discutíamos en tiempo de juego si era un centro o si era un tiro. Yo luego le pregunté a Omar y se reía, así que yo creo que era un pase, que se fue a la misma escuadra. 2-0, un remate al travesaño de César Soriano, un montón de ocasiones del Lega y un Granada absolutamente desdibujado. Luego, paradójicamente, en la segunda parte, pese a tener 10, salió Succeso, como se llama el jugador del Granada, a la cancha y le dio mucha presencia. Un Granada que, sin tener demasiadas ocasiones, consiguió acortar distancias. El Lega no metió las que tuvo, que también las tuvo en la segunda parte, y el 2-1 se me antoja corto. La sensación, Salguero, es que ayer el Lega tenía que haber cerrado la eliminatoria y el pase a octavos. Aún así, Garitano dijo en rueda de prensa que estaba muy satisfecho con lo visto, y Sandoval dijo, cuando se le preguntó si se habían escapado vivos, dijo, no nos hemos escapado muertos, que era lo que tenía que pasar después de esa primera parte. Así que un montón de cosas ayer en Butarque, un Leganés que suma ya, son 11 partidos sin perder en casa, 7 victorias y 4 empates, y el Fortín que sigue a pleno rendimiento. Eso sí, fuera de casa el Lega sigue sin ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa en Granada. Yo espero que pase el Leganés. Vamos a ver.
Gracias, Santi.
A vosotros.
Chus, ¿se puede defender en Los Cármenes ese resultado? Tú que conoces el Lega bien, ¿crees que pueden llegar a octavos?
Sí, claro, por supuesto que sí. Yo creo que el Leganés es un equipo muy sólido atrás defensivamente. Y luego tiene un gran centro del campo. Y como bien ha dicho Santi antes, Guillermo parece que va encontrando su sitio. Y que cada vez se le ve mucho mejor, más entonado. Y a pesar de que yo hace unas semanas dije que no estaba dando todo lo que estaba dando, tenía que dar. Bueno, parece ahora que lo está dando, que el Leganés lo está notando y que el Leganés es un equipo que con espacios y en campos grandes puede actuar y tener un mejor juego con equipos más abiertos. En este caso el Granada va a tener que salir abierto a jugar y al ataque para intentar meter ese gol que ahí pueda aprovechar el Leganés y, como no, perfectísimamente el Leganés puede clasificarse.
Y nos está escuchando uno de los grandes protagonistas de la jornada de este martes de Copa del Rey. Es el jugador del Reus, el autor del tanto del conjunto catalán ante el Atlético de Madrid, Fran Carbia. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Imagino que muy contento, que te habrán llovido las felicitaciones hoy, que esta no será la primera entrevista que hagas.
No, la primera no. Bueno, sí, y bastantes felicitaciones, sobre todo de amigos lejanos que tenía afuera y todo. Y bueno, la verdad que bastante contento, sí.
¿Qué sentiste tú cuando marcaste el gol?
La verdad que muy satisfecho, porque joder, meterle un gol al Atlético Madrid no se mete cada día, y sobre todo un equipo de primera.
Esto es un sueño, ¿no? Joder, que imagino que todos estaríais ahí diciendo, ostras, a ver si le marco yo al Atleti, a ver si le marco yo. Es un sueño cumplido.
Sí, bueno, es algo que, bueno, desde niño pues miras los partidos y todo, y al final tú te ves en el campo y mira, ahí tienes el placer de marcarle.
¿Te quedaste con la camiseta o la cambiaste? Porque la camiseta esa vale bastante.
No, a la vuelta sí que hablé para cambiarla, bueno, para que me diera una camiseta, sí. porque bueno, acabó el partido y todo, me cogieron de la radio y ya no pude hacer poca cosa.
¿Y de quién quieres la camiseta del Atlético?
Hombre, a mí me gustaría de Torres.
De Torres, ¿eh? O sea, que eres torrista tú.
Sí, yo sí, me gusta mucho, sí.
¿Quién fue el que más te sorprendió de todos los jugadores del Atlético?
De arriba, sobre todo, Coque, madre mía. Movía la pelota que no la veías. La verdad que sí, jugaba muy rápido, se nota mucho el ritmo y todo.
¿Y alguno así que te hubiera gustado enfrentarte a él que no pudiste porque estaba o bien lesionado o descansando?
Bueno, sí, como ya he dicho, Torres o Griezmann, los dos de arriba, que la verdad que sí, que son grandes jugadores.
Oye, ¿qué sensación, Fran, os deja el partido?
La verdad que muy buenas, porque competimos muy bien contra un equipo de primera, y sobre todo que va segundo y es un equipo que en Europa pues es un grande, digamos. Y la verdad que nos deja buen sabor de boca.
Y para la vuelta del Calderón, ¿qué Reus nos tenemos que esperar?
Bueno, yo creo que lo mismo que en casa, salir sin ningún miedo, intentar tener el balón y bueno, intentar llegar más, sobre todo arriba.
Vale, Chus.
Hola, muy buenas tardes. Soy Chus. Buenas. Y lo primero, enhorabuena por ese gol al Atlético de Madrid, que siempre hace muchísima ilusión. Pero sí que me sorprendió mucho este Reus, un Reus que quiso tener el balón, que hubo fases que intentaba combinar bien, y no es el típico equipo de que viene de la segunda B, que es balón arriba, luchar, pelear, bregar. No, era un equipo que intentaba proponer, que intentaba jugar, y que a mucha gente le ha sorprendido mucho.
Sí, bueno, tenemos un equipo muy competitivo, ya, bueno, vamos primeros en Liga, y la verdad que tenemos una plantilla bastante amplia, y que juegue quien juegue, pues la verdad que no se nota.
Oye, Fran, ¿y esto os sirve para coger más moral para la Liga, para la temporada en Segunda B?
Sí, sobre todo ya veníamos pues con mucha moral y esto pues yo creo que sí. Vamos a campo de Huracán, bastante diferente al nuestro y todo, pero bueno, vamos con el convencimiento pues de llevarnos los 3 puntos.
Porque el objetivo, imagino que es el ascenso a Segunda.
Sí, esto es seguro, vamos a intentar sobre todo, pues intentar quedar primero, la verdad que es, bueno, es una eliminatoria de vuelta, si quedas primero, la verdad que bastante encarado tendríamos.
Fran, yo quería preguntarte una nada más, ¿cómo viviste ese gol? Porque fue un poco extraño, porque se dio con una circunstancia que no suele ocurrir, que es con un fallo atrás del Atlético de Madrid. ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo aprovechaste? ¿Lo esperabas?
Bueno, hay que ir a cada balón y ya esperar el fallo, y sobre todo de estos jugadores es difícil, pero bueno, llegó el fallo y me planté solo ante Moya y bueno, la verdad que sí. Vi el hueco y mira, y para adentro.
Y lo aprovechaste, sí señor.
Sí, sí.
Gracias, Fran, y mucha suerte para la vuelta para el Calderón y para esta temporada para el Reus.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, adiós.
Como decíamos, hoy se disputan otros 8 partidos de 16avos de final de esta Copa del Rey. El primero de ellos comienza a las 8, no es de ida, es el de vuelta, es la vuelta de ese encuentro que finalizó en el Romero Cuerda 0-0 entre el Villanovense y el Barcelona. Y hasta tierras extremeñas nos vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Rodrigo Morán?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
¿Cómo afronta el Villanovense esta vuelta en el Camp Nou? ¿Hay esperanzas de poder lograr un buen resultado o solamente a disfrutar?
Bueno, de momento se lo están pasando pipa allí en la ciudad condal, porque la verdad es que es un desplazamiento histórico, tanto de la afición como del propio club, que es la primera vez que va a visitar el Camp Nou. De hecho, se marcharon ayer, estuvieron ayer ya entrenando en la ciudad deportiva San Joan Despí, estuvieron visitando la Casa de Extremadura en Barcelona, estuvieron comiendo incluso algunos migas, que les decían que el entrenador no las dejaban probarla, pero al final algunos, bueno, pues no hicieron caso a las órdenes y a disfrutar de toda la experiencia. Hoy han hecho un paseo por la Diagonal, por toda la ciudad condal y el partido. De momento, el villanovense quiere competir, ayer lo dijo su entrenador Julio Cobos, quiere ser competitivo, quiere, por qué no, plantarle cara al Barcelona y saber o conocer hasta dónde puede llegar. Y oye, pues algunas machadas de estas se han visto alguna vez y ellos esperan ser otro de los que queden en los anales de la historia de la Copa, ¿no?
Y habrá muchos seguidores del villanovense en las gradas apoyando a su equipo en este momento histórico.
Muchísimos. Va a haber un desplazamiento histórico. 16 autocares, varios aviones, hay 3.000 espectadores confirmados desde Villanueva de la Serena, que le estoy hablando que está a casi 1000 kilómetros de Barcelona, y va a haber en torno a 3000 espectadores en las gradas del Camp Nou. El desplazamiento ha sido masivo, ha sido histórico, y también se han ido a la primera hora de la mañana para disfrutar de toda la jornada de este miércoles de Copa en la ciudad condal, y a soñar, ¿no? Que dicen que soñar es gratis.
Esto decía ayer Ángel Pajuelo, capitán del equipo extremeño, en el partido de las 12 sobre el encuentro.
Que esto va a ser una cosa histórica para nosotros, y que en un futuro a nuestros nietos le podamos contar que hemos jugado con futbolistas de los mejores del mundo. Lo que estamos viendo ahora mismo, pues, es muchísima alegría, y esto no se nos va a olvidar, yo creo que nunca.
Rodrigo.
Bueno, no sé si sabéis la historia del jamón.
No, cuéntanosla.
Sí, la historia del jamón es que, bueno, el villanovense, gracias a este partido, ha arrancado también un acuerdo de patrocinio solo para este encuentro, que será televisado para casi 60 países de todo el mundo, por una firma de productos cárnicos, productos ibéricos, que además de la suculenta cifra económica que le va a trasladar al club, le ha prometido a los jugadores y al cuerpo técnico que por cada gol que marque el villanovense en el Camp Nou, tienen un jamón cada integrante de la plantilla. Es decir, por cada gol del villanovense, pues en torno a unos 20, 22 jamones para el villanovense. Así que, oye, pues mira, también pueden hacer la Navidad.
A ver si hay suerte y marcan alguno y se llevan ya el jamoncito para Navidad, para tierras extremeñas. Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo muy grande. Hasta luego. Otro partido que se disputa hoy a las 9 de la noche en Baracaldo. Se miden Baracaldo y Valencia, los hombres de Movilla. Muy ilusionados y con la esperanza de pescar en Río Revuelto, en ese Río Revuelto que se vive en Mestalla, tras la salida de Nuno, tras el anuncio de esa llegada de Gary Neville como nuevo técnico del banquillo Che, y que, como ya nos dijo Galder Cerrajería hace unas semanas aquí en Esto es Fútbol, que aspiran a pasar la eliminatoria. Hola, Álvaro Rubio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Lo han hecho a la perfección, ¿eh? En el Baracaldo. Es que ya no quieren hacer la machada o la típica de en el partido de ida vamos a dar el susto, vamos a salir en todas las noticias porque le hemos ganado en primera. No. Es que desde el CUF Abril lo que quieren es pasar a la eliminatoria, tal y como lo has dicho.
¿Qué ha preparado Movilla para este encuentro así especial para poder sorprender al Valencia?
Ahí es donde está la duda, ¿eh? Sabemos que es un entrenador que le gusta mucho el fútbol, tanto que vive de ello desde hace un montón de temporadas, incluso cuando el equipo donde estaba él y yo estaba en tercera división. Todos esperamos algo de este Baracaldo, pues que pueda cambiar totalmente el sistema, que incluso se la juegue y salga con tres centrales, pero no quiere decir que para ser más defensivo, sino que se la juegue con dos carrileros largos, con dos carrileros que jueguen por delante, para sorprender al Valencia, que veremos a ver sobre todo cómo responde después de Nuno, ¿no? En el primer partido post-Nuno. Entonces, yo creo, sería un partido para tener muy en cuenta, porque quizá me tira mucho el Baracaldo por eso de la cercanía o estar más cómodo, pero me da la sensación que el Baracaldo le va a dar un susto grande al Valencia en esta eliminatoria. Y os decía Galder, y hablábamos esta semana con Alain Arroyo, y nos decía, si es que no sabemos, pero es que el míster, cuando hablábamos de la Copa, se le pone una sonrisa. Es como si David Movilla supiese que se la va a liar al Valencia.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. También a las 9 hoy, en Las Gaunas, vuelve el fútbol de primera a Logroño con la visita del Sevilla, que saldrá con muchas rotaciones ante un Logroñés repleto de ilusión. Hola, Chema Yodra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues la verdad es que hoy va a ser un partido de emociones distintas. Hacía 5 años que un grande no visitaba el municipal de Las Gaunas. Y además, no deja de ser curioso, llegaba hace 5 años también en la Copa del Rey el Valencia con Unai Emery en el banquillo, y en esta ocasión pues viene el Sevilla con el mismo míster en el conjunto sevillista, por cierto, que vuelve a Las Gaunas después de que su padre fuese durante 3 años portero, allí por los años 50-60 del mítico Club Deportivo Logroñés, en un partido en el que se espera pues un conjunto blanquirrojo en el que Pouso dice que no quiere ser el abuelo cebollete y que no quiere hablar del pasado, que para nada hay que hablar de ese pasado, que él con el Mirandés hizo lo que hizo, pero que eso es otra historia, que esto es totalmente distinto, que hay que ir y que se puede ir contra la lógica, aunque la lógica dice que tiene que ser el Sevilla el que va a pasar la eliminatoria y el que va a ganar. Hablabas de rotaciones en el conjunto del Sevilla y muchos hombres que Unai Emery ha dejado en la capital hispalense y que no ha traído hasta Logroño. Va a dar entrada a algunos hombres que no suelen ser habituales, lo mismo exactamente que va a hacer el propio Carlos Pouso, que va a poner en liza a hombres que no son muy habituales en la liga, porque si esto es importante, sobre todo para la taquilla del club y para el orden económico, importante también es el partido del próximo domingo, cuando se tiene que enfrentar al Guijuelo en un encuentro en el que para estar arriba necesitan imperiosamente la victoria. Querían los directivos del club, y han puesto como lema, llenar el Municipal de las Gaunas, algo que es imposible realmente, porque el Municipal de las Gaunas, bueno, salvo en las dos visitas de la selección española, solo se llena el 5 de enero cuando llegan los Reyes Magos en helicóptero, pero aún así podremos estar en torno a los 6.000 espectadores en una noche que va a ser fría, tremendamente fría, en la ciudad de Logroño, aproximadamente entre 0 y 2 grados.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Buenas noches. También a las 9 en Palamós, el Llagostera, que recibe al Deportivo. José Luis Gil, noticias de ese encuentro.
Muy buenas. Pues una eliminatoria donde el Llagostera aspira como mínimo a hacer un buen papel, sin renunciar a dar la campanada y cargarse al conjunto gallego. Eso sí, recordando que es actualmente pues el quinto de la Liga de Primera División. Se queja un poco Uriol Alsina en el Llagostera de que esta eliminatoria no ha levantado la expectación que levantara, por ejemplo, la que les enfrentó al Valencia en la pasada temporada, y que el rival pues también merecería esos honores de que hoy el Municipal de Palamós registrara un buen ambiente. Habrá rotaciones, evidentemente, los 11 de unos y otros equipos, porque en el Deportivo Víctor Sánchez del Amo también va a dar bola a los no habituales y ha incluido a 5 futbolistas del filial en la convocatoria. Por cierto, partido efeméride para los gallegos. Será el número 400 que disputen en la Copa de España, con todas sus diferentes denominaciones. Un Víctor que tampoco se fía del Llagostera, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque para los unos el premio de un grande en la siguiente eliminatoria estaría ahí, y para los otros, evidentemente, pues el cartel de favoritos al que han de responder eliminando a un equipo de categoría inferior.
Gracias, Gil. Te escuchamos en tiempo de juego.
Hasta luego.
Hasta luego. El último partido que se disputa a las 9 de la noche este miércoles es el que mide Almería y Celta en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Jordi Folqué, Almería, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas. Pues te puedes imaginar, el colista de la segunda división contra el cuarto de la primera división, por potencial parecería una eliminatoria muy diferente. Pero está claro que el Almería tiene su mente centrada en la Liga. En el partido del sábado a las 8:15 en Tarragona contra el cuarto clasificado, llevan 12 jornadas sin conseguir la victoria el conjunto de Joan Carrillo, que lleva el de hoy es 7 partidos ya al frente del Almería y no conoce lo que es ganar. Ha dejado a prácticamente todo el equipo titular fuera de la convocatoria. Van a jugar incluso de titular 2 o 3 jugadores del filial, mientras que en el caso del Celta, ya lo dice Eduardo Berizzo, es una temporada en la que, a no ser que el sorteo les diga que se cruzan con el Madrid o con el Barça, pero que tiene muchas esperanzas en esta Copa del Rey, y que su intención, a pesar de que se ha dejado a Arolito en Vigo, es la de intentar sentenciar ya hoy la eliminatoria para no tener ningún disgusto y estar en enero de nuevo en la Copa del Rey. Así que una eliminatoria en la que la Almería lo tiene claro, su mente es salir de los puestos de descenso de la Liga adelante, y por lo tanto el pensamiento es el sábado. El Celta, cuarto clasificado de la primera división, sabe que hoy es el paso importante, el primero para hacer algo de la Copa del Rey.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Hasta luego. El otro gran partido después del Barça-Villanovense de este miércoles es el que enfrenta en el Ramón de Carranza a partir de las 10 de la noche al Cádiz y al Real Madrid. Hola, Cádiz. Rubén López, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino que Cádiz estará de fiesta.
Sí, hombre, con mucha expectación, evidentemente, el partido de esta noche. Hay que decir que Carranza no se va a llenar, aunque sí va a rozar el no hay billetes, va a rozar los 20.000 espectadores, y es que las entradas que puso el club a la venta ya desde hace más de mes y medio para los no abonados iban desde los 60 a los 100 euros, y al final parece que eso, unido a un poco a la conciencia de que el Madrid va a venir con más suplentes que titulares, ha hecho que Carranza no vaya a alcanzar el lleno. Así, muy buena entrada, evidentemente, expectación, son 10 años sin que el Real Madrid pise Cádiz en un partido oficial, el Cádiz que lo afronta con ganas, con ilusión, sabiendo que a doble partido es prácticamente imposible eliminar a un primera y más aún al Madrid, y bueno, pues expectantes como no puede ser menos de uno de los encuentros. Va a ser la quinta vez en la que Cádiz y Real Madrid se ven las caras en la Copa del Rey, y recordando partidos en los que, por ejemplo, Robinho debutó en Carranza hace unos años, Emilio Butragueño también lo hizo en su día, así que partido de ilusión, de ganas y seguro que para el disfrute de todos los gaditanos.
¿Cómo se ha tomado el público la ausencia de la BBC en la convocatoria del Madrid? ¿O con ver a los James, Danilo, Cross, alguno de estos ya les vale?
Bueno, James sí va a estar, James sí está convocado a ser un poco quizás el estandarte del Madrid, tanto James como Isco, como Pepe y Casemiro, que son, por así decirlo, los jugadores más esperados en el día de hoy. Y en cuanto a lo que tú decías, hombre, la ausencia del BBC y alguna cota estrella más, pues un poco de decepción, lógicamente, ¿no? Decepción porque sobre todo los que no son abonados del Cádiz Club de Fútbol han tenido que pagar una cantidad importante, y eso al final, pues cuando tú pagas 60, 100 euros, pues esperas ver a los mejores, ¿no? No va a ser así, pero bueno, sí es verdad que en cualquier partido de segunda del Cádiz se alcanzan los 10.000, 11.000 espectadores, hoy se va a pasar de 18.000, bueno, también evidentemente la gente aquí en Cádiz es muy del Cádiz, muy, muy del Cádiz, lógicamente, pero bueno, no tiene por qué ser tampoco un acicate el hecho de no que no esté Cristiano, Benzema y compañía hoy en Carranza.
¿Hay esperanzas de poder sacar un buen resultado? Ya no te digo de pasar la eliminatoria, sino de sacar un buen resultado hoy y llegar vivos al Bernabéu.
Bueno, Vizcaíno, presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, anoche en el partido de las 12, ¿no? Que él no tiene mucha esperanza de que sea así, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Tampoco el Cádiz, aunque esté tercero en el grupo cuarto en segunda B, tampoco el Cádiz pasa por su mejor momento de juego. Hoy Claudio Barragán, el técnico, va a sacar a los menos habituales. Y la verdad es que, bueno, no hay demasiadas esperanzas en ello, porque tampoco importa mucho, ¿no? Ya es un debate ya que parece que está tramanido, el hecho de que los enfrentamientos con los equipos de segunda B sean a doble partido, pues hace que los equipos de esta categoría pues digan hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, por lo menos, como decía Claudio ayer, en técnico del Cádiz, competir, ofrecer una buena imagen, y oye, si se le puede dar un susto al Madrid, que está la cosa por el Bernabéu como para darle algún susto, pues mira, se le da, ¿no? Pero bueno, yo creo que la sensación es más de disfrutar, de animar y de quizás ver hoy lo que no se está viendo en Carranza en Liga, ¿no? En Carranza en Liga se le exige mucho al Cádiz porque tiene que subir como sea, y hoy va a ser todo lo contrario. O sea, el Cádiz va a esperar al rival, el Madrid va a dominar y el Cádiz pues hacer lo que pueda.
Vamos a escuchar lo que decía Manuel Vizcaíno anoche en el partido de las 12.
Para un equipo que vaga por el desierto durante tantísimos años, siendo tan grande como es el Cádiz, el que mañana se respire fútbol de primerísimo nivel, pues es como un premio a la afición, a esa afición que cada semana pues se concentra en torno a los 10.000 personas para ver el partido de segunda vez, pues ese premio a esa fidelidad para ver a su equipo jugar con un grande.
Aguántame un segundo, Rubén, que ahora te pregunto por el otro partido con equipos de Cádiz, por ese Linense Athletic, pero antes le quiero preguntar a Chus cómo ve los partidos de este miércoles de Copa, si cree que algún equipo de segunda B puede dar la sorpresa.
Hombre, mira, antes habéis estado hablando del Baracaldo, yo que particularmente he podido ver al Baracaldo en un par de ocasiones. Es un equipo a tener muy en cuenta, y dado por las horas bajas que está pasando este Valencia, mal ha de ser que no le pudiera dar un disgusto a este Valencia, el Baracaldo.
Andrea, ¿qué menú tenemos para el jueves?
Pues hemos repasado esos 8 partidos que tenemos hoy. Mañana a las 8, Linense Athletic de Bilbao. A las 9, Levante Español, Mirandés Málaga y Huesca Villarreal. Y a las 10, Las Palmas Real Sociedad.
Y vamos a empezar por ese Linense Athletic, que se disputa a las 8 de la tarde en la línea de la Concepción. Rubén, ¿qué nos puedes contar de ese encuentro?
Bueno, pues sí, sin Cádiz especial, evidentemente la visita del Madrid también lo es en la línea de la Concepción, lógicamente, porque la temporada pasada se quedaron muy cerquita de alcanzar esta ronda de la Copa del Rey, los eliminó el Cádiz precisamente en la ronda anterior, y bueno, pues también para la Balona un premio, ¿no? La Balona, que es un equipo es un club ejemplar, porque es de los pocos clubes de España que paga por anticipado las nóminas de sus jugadores y empleados. Siempre las paga semanas antes de que finalice, de que comience el mes siguiente. Es un club ejemplar en eso, es el decano del campo de Gibraltar, y bueno, pues la verdad es que también la visita del Atlético a tierras de la línea, porque ya lo venían esperando. Además, la temporada doméstica, la liga, no está siendo como quisieran en la línea, porque la Balona va la zona baja de la clasificación, está sufriendo mucho en la primera parte de la competición, pero sí es verdad que en las últimas temporadas la Balona es un equipo acostumbrado a estar arriba, ¿no? A estar arriba, a meterse en el playoff, a intentar dar la campanada, porque sería una campanada que ellos consiguieran el ascenso a segunda. Aún así, como te digo, muchísima también expectación, ilusión en la línea, muchas ganas de ver a un equipo importantísimo como es el Athletic Club de Bilbao. Y mañana, desde luego que sí, el Municipal de la Línea, que tampoco se va a llenar, se va a presentar una grata imagen, una gran imagen, y prácticamente lleno, y con muchas ganas de ver fútbol de primera en la línea de la Concepción.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana, a las 9 de la noche, en Huesca, el debut de Ankela en el banquillo oscense ante el Villarreal. Hola, Pablo Barrantes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se presenta ese partido para el Huesca?
Bueno, pues una eliminatoria que, como acabas de decir, ha pasado a un segundo plano por la sorprendente destitución de Tevenet. La conocíamos el domingo por la noche. El entrenador que logró hace muy poquitos meses el ascenso a segunda división. Ha sido un mes de noviembre muy malo. 1-12. Llega Ankela, que ya entrenó al equipo en 2005, en segunda B. Lo consiguió, logró mantener la categoría, que era el objetivo por aquel entonces de ese Huesca, ascensor entre la tercera y la segunda división. Llega con muchísima más experiencia, la que no tenía Tevenet, por cierto, en la categoría de plata. Y es una prueba importante el partido frente al Villarreal, pero no deja de ser eso. Una primera prueba para que Ankela conozca a sus nuevos futbolistas, porque lo realmente importante es el partido de liga del próximo domingo frente al Villarreal. Y eso se une que el año pasado la afición de Huesca ya vivió un grande, como fue la eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona, así que sin hacer de menos, ni mucho menos, al Villarreal, pues ese ambiente de euforia y de partido grande, siendo que el Villarreal lo es, por supuesto, no se ha vivido, ¿no?, este año con tanta euforia.
Aguántame un segundo, Pablo, que vamos a saludar al capitán del Huesca, Juanjo Camacho. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Imagino que con ganas de reivindicaros en este partido ante el Villarreal, después de todo lo que ha pasado esta semana y de la marcha de Tevenet.
Bueno, la verdad que el partido lo afrontamos con muchísima, muchísima ilusión. Creo que es un partido que, bueno, que este año, después de haber vivido el año pasado contra el Barcelona, pues nos lo tomamos con la misma ilusión, aunque no sea el mismo rival. Y bueno, la verdad que como tú comentas, ¿no?, intentar también, pues bueno, con el nuevo entrenador, intentar con las ideas que nos está transmitiendo, pues bueno, hacer un buen partido también contra un rival, por supuesto, muy complicado.
¿Motiva igual enfrentarse a un rival como el Villarreal que a uno como el Barcelona?
Bueno, en principio a nosotros sí que nos motiva muchísimo también. Es un equipo que últimamente, pues por supuesto, tiene jugadores internacionales, jugadores que están también en competiciones europeas todos los años. Entonces, bueno, creo que a nosotros nos ilusiona muchísimo. Quizá pues un poco a la gente no sea lo mismo a la afición, pues, que venga el Barcelona que venga el Villarreal. Pero, por supuesto, bueno, nosotros animamos muchísimo a la gente a que venga, porque bueno, porque nosotros, pues como te digo, no vamos a hacer un buen partido, porque pues bueno, ellos también se lo merecen.
¿Qué le está pasando al Huesca en este comienzo en segunda división? ¿Nos está costando adaptaros a la categoría?
Bueno, la verdad que quizá hicimos unos primeros partidos que no estuvimos a la altura, un inicio bastante bastante dubitativo. La verdad que luego nos consolidamos en la mitad de la tabla con 6 partidos seguidos sin perder, logrando 2 victorias fuera de casa contra rivales importantes. Pero bueno, luego verdaderamente es verdad que ya la llevamos 4 partidos sin ganar, y es lo que nos ha vuelto a poner un poquito en la zona de ahí abajo, ¿no? Sin estar en la zona de descenso. Entonces, bueno, yo creo que un equipo que acabamos de ascender y que prácticamente estamos jugadores también del año pasado, pero han venido jugadores nuevos, pues bueno, poco a poco yo creo que iremos saliendo de ahí y nos iremos colocando en una posición mejor y más tranquila.
Pablo, Chus, ¿alguna cosa que le queráis preguntar a Juanjo?
Bueno, Juanjo, el entrenamiento de hoy ha sido verdaderamente largo, ¿verdad?, con el nuevo míster, que es de lo primero que os ha dicho Ankela. ¿Hay algo de urgencia que os haya comentado ya para poner en práctica frente al Villarreal?
No, bueno, él está intentando implantar sus ideas desde el principio. Él, como ha comentado, él quiere un equipo que tenga equilibrio, que mantenga la portería cero, sin desde luego por eso ser un equipo que se meta mucho atrás, quiere también ser un equipo competitivo arriba y bueno, y intentando él inculcarnos sus ideas para que cuanto antes, pues bueno, nos las está transmitiendo de esa forma, ¿no? Con entrenamientos quizá un poquito más tácticos, un poquito más largos y bueno, que es la forma de que podamos cogerlas cuanto antes.
Chus, muy buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
Lo primero, darte la enhorabuena por el gran comienzo de temporada que has tenido particularmente, porque, pues bueno, eres un jugador que conozco hace tiempo, al que he seguido y ya lleva bastantes años entre segunda y segunda B. Y lo que sí que me estoy dando cuenta es que estás a un gran nivel, tanto físico, técnico no, porque siempre lo has tenido, pero que respecto al año pasado incluso he visto que has perdido bastante volumen y peso.
Bueno, la verdad que como van pasando los años, pues siempre hay que intentar cada vez ir cuidándose más, porque bueno, porque quizá esos déficits físicos un poco que se pueden tener por la edad, pues bueno, hay que suplirlos de otra forma, con lo cual, bueno, siempre... Primero me ha gustado ser un jugador competitivo y para mantener ese nivel pues siempre hay que tener ese nivel de cuidarse más, de llevar una vida tranquila y de por supuesto, bueno, tener una dedicación plena al fútbol que es lo que más me gusta.
Y como ejemplo en el vestuario de los jóvenes, que tenéis bastantes y muy buenos, como Machís, como Luis Fernández.
Sí, bueno, la verdad que han venido jugadores bastante jóvenes este año, varias sesiones de equipos importantes de primera división, y bueno, pues esa gente está claro que también se tiene que acoplar al equipo, a lo que es la Sociedad Deportiva Huesca, a bueno, un poco a la categoría también, ¿no? Entonces, desde luego que la gente que llevamos más tiempo, entre los que me incluyo, por supuesto, pues intentar transmitirles esa ilusión, esa competitividad y esa experiencia que te van dando los años.
¿Qué les dice Juanjo Camacho, con toda su experiencia en segunda B, a estos chicos cuando ocurre una situación como esta, que se va el entrenador, que llega otro técnico nuevo? ¿Tú qué dices en el vestuario?
Bueno, yo lo que pienso es que hay que borrar rápido el shock un poco que te supone la situación, ¿no? Porque aunque es fútbol profesional, pues bueno, siempre al final te puede afectar y bueno, y sobre todo pues ese cambio de decir rápido al que hay que tener para coger las ideas del nuevo entrenador cuanto antes para que así pues cuente contigo desde el principio, tengas las ideas claras y bueno, y quizá esa falta de experiencia o de juventud pues que no te pase factura.
Chus, Pablo, las últimas.
Hay que recordar que tenía esa espinita clavada a Juanjo Camacho, que no pudo efectivamente estar en ese ascenso. Había estado en el Huesca el año anterior, pero no en el del ascenso. Y durante todo este tiempo, pues él lo decía, que él quería ascender a segunda división con el Huesca y por fin lo consiguió el pasado verano.
Pues sí, la verdad que está claro que después de haber estado 5 años en segunda división y haber perdido la categoría, pues para mí era un objetivo, ¿no? Poder volver a jugar con el Huesca en segunda división, porque bueno, porque creo que tanto la ciudad como la afición como el club pues se lo merecen, ¿no? Por el crecimiento tan rápido que ha tenido que tener estos últimos años, porque bueno, el fútbol lo demanda así y bueno, y el Huesca ha tenido su justo premio por su trabajo en el club, por su gestión deportiva, por su gestión económica y bueno, creo que el sitio que se merece el Huesca ahora mismo pues es como mínimo la categoría de plata.
Gracias, Juanjo.
Muy bien,
mucha suerte y a ver cómo se da esos primeros partidos con Anquela. Gracias a ti también, Pablo.
Un abrazo fuerte, tres jugadores.
Un abrazo muy grande.
Un solo rápido, Gaspar, Luis Fernández, Leo Franco, no va a poder contar Anquela con ellos.
Hasta luego.
Hasta luego.
También mañana a las 9 de la noche, Ponferradina Eibar, noticias de ese partido, Jacobo Casas.
Hola, muy buenas compañeros, pues la Deportiva Ponferradina que encara el encuentro con mucha ilusión, quiere dar la sorpresa ante el conjunto del Eibar, el equipo de revelación de la primera división, Manolo Díaz, que va a utilizar a los menos habituales, aquí muchas ganas de ver a Konchenovski, que fue titular en las primeras jornadas de liga, pero que no se ha visto su mejor versión. En las últimas jornadas se había caído el futbolista ucraniano de las convocatorias del técnico madrileño.
Y cierran los... Gracias, Jacobo.
Un abrazo
muy grande. Y cierran los partidos de este jueves el Mirandés Málaga, que se juega a las 9 en Andúa. Félix Vargas.
Hola, muy buenas tardes.
Félix, que hay ilusión en Miranda para este encuentro, que se puedan repetir viejas épocas del Mirandés y gloriosas en Copa.
Bueno, yo creo que no es igual. Yo creo que esa época va a ser irrepetible y va a tardar muchos años en, bueno, pues volver a suceder algo como lo que pasó. Que un segunda división B pues vuelva bueno, llegue a semifinales de la Copa del Rey, como pasó con aquel Mirandés de Carlos Pouso. Ahora mismo, bueno, pues es otro momento. Mirandés está en segunda división, en aquel momento militaba en segunda división B. Posteriormente vino también con ese mismo equipo de Carlos Pouso del ascenso, y la verdad que no está en la ciudad el ambiente de Copa del Rey. Si se pasa esta eliminatoria, bueno, pues quizás se pudieran recuperar esas sensaciones, pero bueno, en estos momentos Carlos Terraza sí que se centra, ha comentado hoy en rueda de prensa que se centraba en el partido de Copa, que no miraba más allá, que quería hacer un buen resultado ante el Málaga, pero que también tiene muy cercano el partido ante el Huesca, el próximo domingo a las 5 en el Alcoraz. El Mirandés, bueno, pues vuelve otra vez a lo que es la competición liguera, donde, bueno, pues está peleando por intentar entrar en playoff de ascenso, y también, como decimos, pues se quiere centrar en la liga.
Gracias, Félix. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín en su enfadato.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hay una cosa en segunda división este año que me está sorprendiendo mucho. Y es que después de 15 jornadas, todavía hay 6 equipos que no han ganado fuera. Son Leganés, Albacete, Mallorca, Athletic B, Llagostera, Almería. Bueno, tanto es así que no sucedía algo así desde la temporada 97-98. Y en esto de no ganar fuera y puntuar poco a domicilio, pues destacan evidentemente el de Athletic Bilbao, el filial del Athletic Bilbao, que solamente ha conseguido un punto en 8 salidas, y el Llagostera, que en 7, porque en esta jornada 15 juega en casa y le falta jugar un partido fuera la semana que viene, pues de 7 solamente ha conseguido también un empatito. Así es que también son consecuencias de una liga tan tan igualada, con tantos empates. Entonces, como hay muchos empates, pues cuesta mucho ganar fuera de casa, y de momento hay 6 equipos nada menos que todavía no han logrado una victoria a domicilio.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Vamos ya con la Liga adelante, 15 jornadas disputadas, el Córdoba que recuperó el liderato tras ganar por 2-1 al Oviedo y la derrota de los Osasuna en casa por 1-2 ante el Alcorcón, y nos vamos a Córdoba. Hola, ¿qué tal? Toni Cruz, ¿cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De líder otra vez.
De líder y con buenas sensaciones, después de haber estado unas jornadas sin ganar el Córdoba, volvió a hacerlo y además, con toda esta igualdad que hay en la segunda división, se coloca de nuevo como líder.
Sí, es curioso, hablamos hace un mes, el Córdoba se colocaba líder y desde ese momento no volvió a ganar hasta el pasado fin de semana. Le ha costado un poco volver a la senda de la victoria, y lo consiguió a base de muchísimo sufrimiento, porque el Real Oviedo achuchó en los últimos minutos de encuentro en el Arcángel, y el Córdoba tuvo que afrontar ese tramo final con 3 defensas absolutamente de circunstancias. El lateral derecho Estanque Vicius se lesionó, tuvo que entrar Albert Dalmau, también el zurdo Cisma estaba lesionado, jugó Albert Moreno de la cantera, y también durante el partido se lesionó Héctor Rodas, que será baja para el próximo encuentro, y tuvo que entrar en su lugar Rafa Gálvez, así que una victoria muy valiosa.
¿Dónde defiende el liderato el Córdoba este fin de semana?
Este fin de semana nos toca visitar el campo del Girona, Montilivi, un campo que nos trae recuerdos pues generalmente amargos, aunque en la última visita con un gol de Chisco el Córdoba consiguió llevarse los 3 puntos.
Gracias, Toni.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Por abajo hay que hablar del Mallorca, el conjunto balear que está sumido en una mala racha de resultados, que al final acabó cesando al Chapi Ferrer, y Gálvez será el nuevo entrenador del banquillo del Mallorca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi Jiménez?
Hola, muy buenas. Pues efectivamente parece un mal endémico en el Mallorca, que desde la temporada 2010-2011 nunca tiene un entrenador que acabe la temporada. Esta irregularidad que tiene el conjunto mallorquinista, pasan los jugadores, pasan los entrenadores por el banquillo, y el Mallorca sigue siendo un club inestable, no en lo institucional, pero sí en lo deportivo. Los resultados del Chapi Ferrer no eran nada buenos, el equipo transmitía buenas cosas en el terreno de juego, pero no completaba los partidos, no veía portería, ha marcado solo 9 goles y llevaba 5 partidos sin ganar. La situación ya era insostenible, puesto número 20, y bueno, pues Chapi Ferrer, que se ha despedido ya de la plantilla mallorquinista, y de momento la primera experiencia como primer entrenador para Pepe Gálvez, el que fuera jugador del Mallorca, del Valencia y del Betis, que de momento de forma interina, aunque si las cosas van bien, podría continuar, y tiene 3 partidos para intentar enderezar la nave mallorquinista.
¿Se piensa en alguien por si no salen bien las cosas con Gálvez?
Sí, lo piensan, pero no lo dirán, porque quieren que tenga máxima confianza a Pepe Gálvez, ya que le dan un poquito la responsabilidad a él y que no se sienta presionado. Ya bastante es saber que hasta Navidad pues tienes que intentar reconducir la situación, Evidentemente se habló con muchos entrenadores el pasado verano, algunos están ya entrenando, otros no, así que me imagino que algunos de esos siguen en la lista. Pero insisto, en el club hay bastante confianza en Pepe Gálvez, a pesar de que no ha entrenado como primer técnico, era el segundo, pero se le considera una persona muy capacitada y de momento él en su presentación ha transmitido bastante convicción. Esperemos que tenga suerte, es una de las pocas oportunidades para un técnico de la casa que ha habido últimamente.
Hasta luego, Jordi.
Un saludo.
Un saludo muy grande. Vamos con el fútbol femenino.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y el fútbol femenino en Esto es Fútbol es sinónimo de Lalu Albarrán. Hola Lalu, ¿qué tal? Directora de Futfem.com.
Buenas tardes, futboleros, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy contenta, ¿no? Tenemos que estar muy felices.
Sí, que hay que estar muy felices porque inmaculada la trayectoria de Jorge Vilda como seleccionador absoluto femenino, 3-3 en ese camino hacia el europeo.
3-3 más los dos amistosos contra China, o sea que llevará 5-5 imbatido el seleccionador madrileño, bueno, catalán, catalo-madrileño, vamos a decirlo. Efectivamente, como bien indicas, además nos hemos quitado Finlandia en el primer partido en su casa, nos hemos quitado Irlanda en su casa, que son a priori los dos rivales más fuertes y encima en sus casas, y vencimos ayer mismo a Portugal por 2-0, un rival que también se enrocó mucho y ante nada más y nada menos que en el nuevo Ibero, con 6.000 personas alentando a las jugadoras. Así es que España se pone como líder del grupo a 3 puntos de Finlandia, imbatidas y prácticamente pues con el gol habrás ganado de momento a Finlandia, que va segunda con 6.
También hay que hablar de ese sorteo de la Champions, el Barça, que quedó emparejado con el Paris Saint-Germain. Lo van a tener difíciles las chicas del Barça.
Lo van a tener muy complicado, han caído con el Paris Saint-Germain y en semifinales pueden caer con el Olympique de Lyon, el que venció al Atlético de Madrid. Y bueno, recordar, pues sí, es un rival muy complicado, pero que quintuplica prácticamente el presupuesto del Barça. Así es que hagan lo que hagan, las culés ya han hecho historia y bueno, pues dirán que vamos a luchar por eso, pero son 180 minutos de competición, así es que a ver qué nos depara los partidos.
Y en la Liga, undécima jornada, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, que empiezan a defender este fin de semana el liderato.
Este fin de semana, porque recordamos que por la selección española no ha habido Liga, y este fin de semana los dos rivales directos pueden seguir con su racha y aprovecharse todavía de la distancia que tienen con el Barça, que recordemos que va tercero. Y abajo, pues recordamos que sigue el Collerense, en descenso fijo.
Gracias, Lalu.
Venga.
Un besito, chao.
Saludos.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, ya tenemos por aquí al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. La Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Además de la Copa, hay que hablar de la actualidad de la categoría de bronce del fútbol español, así que vamos a repasar cada grupo. En el grupo primero tenemos al Racing de Santander, que se mete arriba, ya está en posiciones de playoff, y al Racing de Ferrol, que sigue intratable.
Sí, la verdad que el Racing de Ferrol sigue abriendo ventaja con los demás, y el Racing de Santander es el que se mete esta semana en los puestos de playoff, siguen Cultura Leonesa y Logroñés luchando, y bueno, pues empiezan a tener problemas equipos como el Pontevedra o el Guijuelo, y por abajo lo que decimos otras semanas, ¿no? Astorga, Compostela, Peñasport, equipos que no salen de ahí, que les está costando, y que empiezan a descolgarse bastante.
En el grupo 2, el Baracaldo, que aprovechó el empate del Castilla y abre una brecha de 5 puntos en la tabla.
Sí, la semana pasada el encuentro era clave por el enfrentamiento a ellos, pues esta semana, aprovechando el empate del Castilla de Cidán, bueno, pues se escapa. Además son ya 12 puntos al quinto a la Morevieta para el playoff, la verdad que una primera vuelta del Baracaldo espectacular. Y bueno, por debajo el Getafe B, que parecía que tenía por lo menos un punto amarrado frente a Sestao, acabó cayendo y se pone último colista, sigue el equipo de Rubén de la Red, sufriendo para la salvación, que también ya le queda 7 puntos también a los de Getafe.
Grupo tercero, victorias de Reus y de Villarreal B, y el Barça B, que preocupante, volvió a caer en casa.
Sí, bueno, el Reus, que ayer también nos demostró en Copa, pues lo que es capaz en el Atlético de Madrid, y bueno, que sigue ahí marchando de primero, delante del Villarreal B, y como decías, el Barça B, la verdad que parecía al principio de temporada que iba a ser un inicio complicado hasta que cogieran el tono, pero no, ahí siguen hundidos junto con otro filial, el del Valencia, que también está abajo. Bueno, y ese Josetense, que como decimos, le cuesta cada semana puntuar, que sigue con 7 puntos y que parece el equipo más débil de momento de toda la categoría.
por último el grupo cuarto, ganaron todos los que están arriba, así que todo sigue igual.
Sí, sigue el Murcia mandando y el UCAM segundo, los dos equipos murcianos marchan en primero y segundo y pues, por detrás los que decíamos, Cádiz, ¿no? Sevilla, así que el playoff que de momento parece que empieza a escaparse, que empieza a romperse, y abajo, bueno, pues los que seguían también esta semana es un poco el Villanovense, así que la Balona sufriendo, el Betis B colista, y es verdad que no hay muchos cambios en el grupo cuarto, que de momento parece el más estable.
Un abrazo, Rubén, hasta la semana que viene.
A vosotros, adiós.
Hasta luego.
Tercera división.
Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, señores, familia, ¿qué tal? ¿Todo? Pero por aquí, pues fíjate, estamos ahora mismo en León viendo un amistoso entre la Cultura Deportiva Leonesa y el Oviedo, ¿eh? ¿Qué te parece?
Pues buen partido para una tarde de miércoles, que además tiene que ser bastante fría en tierras leonesas.
Es fría, aquí estamos pasando frío y también disfrutando del fútbol, ¿no? De la Cultu, que suele jugar todos los miércoles un amistoso ante un equipo de tercera división y hoy ha tocado contra el filial del Real Oviedo. Pues empezamos, a hacer un pequeño repaso por las noticias que nos deja la tercera división. Empezamos con una mala noticia y acabamos con una noticia un tanto más agradable. La mala noticia es que Lecija atraviesa grandes problemas económicos, la situación es realmente comprometida, incluso se habla de desaparición en Lecija, que es un histórico que lo recordamos en segunda división, incluso yo lo recuerdo, ¿no?, de jugar Nolito, el del que hablamos tanto ahora mismo, pues lo recuerdo jugando en ese Écija. Vamos con datos que nos deja la jornada. Sigue con 0 puntos el Collado Villalba, es el único equipo, y sin todavía conocer la derrota, ya solo hay 3 equipos, por ejemplo, hace 2 semanas eran 8, ahora ya solo quedan el Zaragoza B, el Teruel, el Extremadura, esos 3, Zaragoza B, Teruel y Extremadura, ¿eh? Y nuestro amigo Guzmán, una jornada más, y sigue solo habiendo encajado un gol. Esta semana nos fijábamos en su partido del Condal contra el Caudal, porque al final el Condal es uno de los equipos llamados a luchar por los puestos altos, y ganaba el Caudal 0-1, y Guzmán, que sigue encajando solo un gol en 15 jornadas. En un partido que nos centramos de lo que fue el pasado fin de semana, el Almansa, que ganaba 1-0 al Illescas en el grupo manchego. Y es que el Almansa es tercero, pero suma 13 partidos sin perder, solo ha perdido un partido, y lo curioso, que es tercero, está a 8 puntos de la Azuqueca, que es primero, solo habiendo perdido un partido, pero claro, es que ha empatado 6 partidos, y por ejemplo el líder, el Azuqueca, ha ganado 12 partidos, que eso hace que el Azuqueca sea líder destacado con 8 puntos de ventaja sobre esta Almansa, que solo ha perdido un partido. Y lo que tiene la tercera, que como no cierra el mercado, sigue habiendo movimiento y sigue habiendo fichajes. Christopher es nuevo jugador del Marino y llega proveniente de la Unión Deportiva Las Tocas. Claudio Arceno, que abandona el Alcobendas Sport y se marcha a México, y el jugador del sanluqueño Reales, que está desvinculado del club, además hoy, en la jornada de hoy, y ha firmado por la Roteña. Y la noticia curiosa que nos ha dejado el fin de semana, la Cultural Deportiva Durango, que ha alterado las redes sociales con su genial respuesta ante el robo que ha sufrido, ¿no?, en las instalaciones, y de verdad, os leo solo un poquito, de la carta que publicaban en las redes sociales. Querido amigo visitante inesperado, ha sido una pena no poder recibirte como te mereces en tu visita nocturna a las instalaciones del club. Otro día avisa y charlamos un rato de tus problemas, inquietudes y demás. Dicho esto, desearte que todo lo que nos has quitado sea para tu bien, que las películas las veas bien en tu salón. Y la verdad, que siga así, y tiene una pinta esta carta muy, muy, muy graciosa. Y para hacer un buen rato, de verdad, humor no falta en tercera división.
Gracias, Barreales, un abrazo.
Un abrazo enorme, chicos.
Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en papel.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, la Liga Adelante. Destacamos el domingo a las 12 del mediodía, la Ponferradina, séptimo clasificado, recibe a Osasuna, que es segundo. En la segunda división B, para los 4 grupos, la misma jornada, en este caso el grupo 1, el Racing de Santander, cuarto clasificado, recibe al 5º Lealtad. En el grupo 2, el líder Barakaldo viaja a campo del Real Unión de Irún, que es tercero. En el grupo 3, el Huracán, que es 12º, recibe al líder, el Reus. Y en el grupo 4 destacamos un partido entre históricos, 8º contra 3º, Mérida contra Cádiz. En la tercera división, grupo 17, jornada número 16, atención al partidazo entre el Zaragoza B, que es el 2º clasificado, y recibe al líder, el Teruel. Y acabamos con el fútbol femenino, en este caso el derbi vasco, entre el colíder, el Athletic Club de Bilbao, y la Real Sociedad, que es la 4ª clasificada.
terminamos, vamos, Pablo.
Nadie feliz para siempre. Aprovecha.
Hola, soy Borja Granero, jugador del Racing, y mi recomendación musical para Cadena Cope es Felicidad de Xota.
Eres la chica más cara y más mala, vete a saber si cuando vienes, vienes de verdad o de broma, no sé. A todas horas, a solas, soy enganchado a tu placer. Yo quiero que esa canción
Felicidad, una canción que he de reconocer que es muy mía, una canción que me encanta de Xota y que... Una frase del estribillo era la que yo tenía hasta hace muy poquito de estado en el WhatsApp, chicos. Que nos vamos siendo felices. ¿Qué vamos a ver este fin de semana, Chus?
Pues mira, tengo un buen partido para ver aquí, que va a haber en segunda división el Alcorcón contra el Lugo, que recibe al Lugo, un buen partido. Y luego el domingo me voy a desplazar a Toledo para ver al Toledo Socuéllamos y por la tarde al Castilla Valdebebas.
Javi, tu felicidad en Murcia por esa gran posición de los dos equipos en segunda división B en el grupo cuarto.
Por todo en general, y yo a lo mejor también me dejo caer este fin de semana y veo ahí el Lucan San Roque del EP. A ver cómo va el Lucan, que ya tenemos ahí al Murcia en cabeza, intratable, una buena racha de victorias. Y el Lucan también ahí segundo, están los equipos murcianos ahí a tope, arriba.
Dani.
Yo de momento hoy me voy a acercar a Vallecas, es un duelo de primera, pero es un partido de Copa que siempre es interesante. Y el fin de semana a ver si puedo ir a ver a la Segoviana que juega contra la Virgen del Camino.
A todos vosotros, sed felices, os esperamos la próxima semana aquí, una semana más en Esto es Fútbol, con un nuevo capítulo del programa. Hasta entonces, besos y abrazos para todos, chao, chao.
Sin prisa, el positivismo se guisa, trabaja cada día para ser feliz, difícil de conseguir, ahí está la meta, PRI. Da el amor a tus amigos y a tus enemigos, sí. No te vayas a la cama con rencor, déjalo fluir.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.